noroeste de Buenos Aires y al noreste de La Pampa han comenzado a desarrollarse en forma aislada áreas de tormenta. Se prevé que durante el transcurso madrugada del día miércoles, estas áreas de tormentas tenderán a intensificarse y extenderse al resto del área de cobertura. Algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, pudiendo provocar abundante caída de agua, ráfagas de viento y caída de granizo. Las condiciones tenderán a mejorar gradualmente entre la mañana y la tarde del día miércoles.
En Buenos Aires, la temperatura actual 25 grados, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con mucha gente amiga que ha venido aquí esta noche. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigos.
Que está en este momento terminando de vestirse. Gracias, Patricio. En este momento entrega un ramo de flores a un grupo de ancianas e inaugura una plaqueta con su nombre. De este otro lado está Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Embajador itinerante del programa Basta de Todo. Bueno, que en este momento también está recibiendo un homenaje e inaugurando un busto, sí. El busto de una señorita que lo está saludando. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades en este lugar o en otros.
Muy bien, tomen nota porque toda la semana estaremos aquí.
Sí, sí.
En el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Vienen y listo, a la medianoche.
Bueno,
¿qué hay que entrar, no sé qué hay en Corrientes 1660.
Claro, esperando que alguien le diga algo porque nadie le va a decir nada.
Es como bien adentro.
O le van a decir otras cosas que no van a tener nada que ver con nosotros.
Hay que desandar un camino.
Sí, sí, preguntar escalera. Muchas veces. No a los a las autoridades de la plaza, no a los guardias, no, no. A la gente, pregúntele.
A los que pasan por ahí.
A los que pasan por ahí. Bien. De nuestros artistas vecinos nada se sabe.
No, nos han pasado, no sé si es un artista vecino, pero sí nos ha llegado desde la producción la información del Steinar Ragnes Quartet.
¿Lo qué?
Y probablemente sean vecinos sin que nosotros nos hayamos dado cuenta.
Porque, bueno, Steinar Ragnes es un contrabajista noruego que tocó con Bobby McFerrin, con Chick Corea, con Steve Grossman, con grandes de la música,
sí, claro.
¿No? Y dice, una mirada nórdica a la música latinoamericana, va a tocar en el Café Vinilo.
Las miradas nórdicas a la música norteamericana...
No latinoamericana,
son muy,
¿eh?
Latinoamericana no son muy atrayentes, que digamos, pero en este caso podría ser que sí.
¿Cómo podría ser que no?
Y podría ser que no también, sí. Pero si ha tocado con todos esos
sí, tipos, son
seguramente músicos. Toca bien, que es lo sí. que hay que poner en una gacetilla, que toca fenómeno, no como mira la música latinoamericana.
Parece que hay tangos, bossas. Esto va a ser mañana a las 9:30 de la noche en el Café Vinilo, que es Gorriti 3780.
Habrá que ir, ¿eh? Habrá que ir.
Steinar Ragnes.
Debe haber buena música. A mí me seduce más la buena música que los tangos, bossas, más cuando tocan personas que no han nacido en esa... en esos géneros, que a veces los tocan bien también, pero sí. ¿Qué es eso? No es lo que uno más lo entusiasma, ¿no? Dale.
Bien.
Esto es mañana.
Mañana, 9:30 de la noche.
Sí. Bueno,
esa es la información que tenemos de artistas vecinos. No sé si usted tiene algún show,
No, la verdad que no, no.
No, 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 no. ¿Y Gillespie?
No creo.
Tampoco.
No tenemos absolutamente nada que hacer esta semana. Bueno, entonces, dígame, por favor, algo que me saque de esta tristeza, de esta angustia, de esta desesperación, de esta melancolía, que me desentierre de esta ciénaga en la que he caído y en la que me estoy hundiendo cada vez de forma más profunda y a la que estoy arrastrando a todas aquellas personas que me tienden una mano.
Sí.
Me tienden una mano y yo las arrastro a mi ciénaga. Y esto me angustia todavía más. Así que sáqueme, por favor.
Sin embargo, le digo que hay gente que intentó sacarlo, que ya se hundió y usted sigue a medio hundir.
Sí. Mi estrategia es pararme sobre las personas que tratan de sacarme de la ciénaga.
Te digo que yo estoy con la ciénaga al cuello y mire usted. Bueno, pero le quería hacer una consulta a los dos.
A ver, dígame. Sí.
A ver si esto está bien, está mal, yo no sé, pero...
Para mí está mal.
Déjelo hablar.
Usar a un niño de pantalla.
¿Para ver películas? No, no conviene.
Películas solo los malos. Ah, usted dice para proyectar películas.
Claro, sobre un niño, ¿no?
No se ven bien.
No sé si está mal, pero es evidentemente ineficaz. Salvo que el niño sea un poco ancho.
Claro, a mí me usaban de pantalla con una remera blanca de... sí. En el barrio. Es lindo porque mi vieja cobraba entrada.
Ah, bueno, hace usufructo de eso.
Sí.
No, yo le digo pantalla de... Para tener, digamos, uno desde el ser adulto, tener consumos que en verdad son infantiles y no pasar por una situación de vergüenza.
O sea, mandarlo a comprar caramelos que son para usted, dice usted.
Una cosa así. Por ejemplo, le digo los... consumir los menús infantil.
Ah, sí, sí.
Ahí, ahora
son los más ricos, porque el snobismo ha llegado a los dueños de los restaurantes antes que a ninguna parte.
Sí.
Entonces preparan una serie de manjares un poquitín repugnantes socolor de refinamiento. Entonces uno por ahí se quiere comer una milanesa que no figura en el menú adúltero, sino únicamente en el infantil. Se entiende que un adulto es una persona que come cosas desagradables y caras. Pero tiene razón, pero ahí el error está en creer que los gustos sencillos, los gustos por lo rico,
son de los
infantiles.
Niños.
No es así.
Pero usted sabe que no le dejan pedir menú infantil. Si usted va solo, dos adultos.
No. Y si usted no.
Uno no puede pedir, porque si está en la carta, señor, tráigame dos menú infantil.
Y pero pedí algo del menú infantil, tráigame esa milanesa de la que tanto se habla.
Pero usted es un
señor. Y el niño le pide al niño.
Acá lo más parecido a milanesa que tenemos es una carne envuelta en su propia angustia. Con sabores agridulces, sí. Y un pájaro muerto en la punta.
Ah.
Exactamente. No, está el restaurante que le pone el caminito de acheto en el plato. Ya si tiene lugar para hacer un caminito, es porque el plato es chico.
Sí.
No, es porque se va a quedar con hambre. Claro. Si hay lugar en el plato para hacer dibujito, es porque usted se va a quedar con hambre.
No,
si no tiene lugar para dibujito.
Una salpicadura le
pero no, mal. Dame comida, no me hagas obras de arte.
¿Y usted qué hizo al respecto?
No, entonces...
¿Utilizó a su hijo?
Y bueno, no, a mi hijo no lo pongamos aquí en esta escena, bueno. Pero sí a otros niños
usted pidió un niño.
Y un niño prestado.
Sobre todo, ¿sabe por qué? Para comprar los postrecitos del supermercado.
Ahí no lo mira nadie, ¿qué problema?
Ahí puede agárrelo.
No, pero si voy yo solo con postrecitos, con confites, Dios, que ahora hay unos que vienen con unos confites que le echa después.
¿Y eso es lo que le gustan a usted?
Claro, y tiene un...
¿Usted se come los confites y después el postrecito o mezcla?
Mezclo. Y tengo que sacar encima el packaging, trae como un superhéroe.
Sí.
No,
claro.
Un chico con una patineta saltando.
Y le piden que usted elija si quiere a claro. Capitán América o a Flash.
Claro, tal o cual personaje.
Claro. Uh-huh.
Entonces, yo creo que uno siempre tiene que tener un niño a mano. No, no digo...
Siempre conviene tener un niño a mano, incluso un niño de rulos en las fiestas.
Sí.
Para acariciar cuando uno tiene las manos llenas de pringue y de cochambre. Sí. Y de mayonesa de los sándwiches de miga. Entonces llamo, no, ¿qué tal? ¿Cómo te voy a acariciar? Sí. Y limpia las manos.
Sí, antes eso se hacía mucho con el tapado de piel, pero Greenpeace...
¿Qué?
Greenpeace impidió que uno siga limpiándose en los tapados de piel de las abuelas.
Pero usted dice que el niño además tiene entonces otros usos hacia el adulto.
Sí, claro, claro, claro.
Y dígame, para llevar a pasear niños a la plaza, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Que hay muchas mujeres solas en la plaza.
Sí, 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 claro.
¿Conviene, usted recomienda llevar niño como anzuelo?
No, realmente no, es mucho mejor un perro en ese sentido.
Sí. Un perro atractivo.
¿Un perro raro o un perro similar a uno mismo?
En su caso sería un chihuahua.
Hay casos más fáciles y más difíciles. Hay gente que no tiene que buscar mucho para encontrar un perro parecido. Pero otros no, no sé. El caso es que la conversación con una dama que tiene un perro es más fácil para el caballero que lleva un perro que la conversación con una señora que lleva un niño para el caballero que lleva un niño, sin contar con que los niños miran. El perro no hace mucho comentario. Incluso el perro puede estar allí mientras usted se aproxima con la mayor desvergüenza a esta dama y empiezan a manosearse, y los perros lo más tranquilos.
Sí.
En cambio, si usted hace eso mismo en presencia de los niños, ocurren traumas que después usted no supera durante toda su vida.
Pero está el perro celoso que cuando ve que su dueña es abrazada por un señor empieza a ladrar de manera incesante.
¿Ah, sí?
Sí, claro que sí, porque piensa que están atacando a su amo o ama.
Ajá.
Entonces empieza a ladrar y molesta tanto como un niño.
Bueno, el perro puede ser muy molesto, digo, si usted no, usted tiene que ir con perro.
Y el niño también, convengamos.
Sí, pero me refiero a una situación así de seducción o de plan de seducción.
Sí, sí, sí.
Usted tiene que tener un perro que genere preguntas.
Por ejemplo, un perro de tres patas.
¿Qué le pasó?
Claro, ¿qué
será
le pasó?
La pregunta. ¿Y cómo lo cuidás?
Sí. ¿Quién es tu veterinario? ¿Qué hicieron con la pata que le sobró?
No, es...
El perro de tres patas es una de las armas más notables de seducción.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí, llama, sí. Hay una forma de seducir que se llama el estilo tres patas.
Sí. Es efectivo. Yo diría el más efectivo.
Pero y eso se da en las plazas. En
cualquier
parques.
Lugar donde un perro pueda ingresar. Uh-huh. No en los restaurantes, porque a lo mejor le impiden entrar con perro. ¿Por qué, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me impiden entrar acá con mi perro a este restaurante.
Porque no se puede, señor, es antihigiénico. No. Acá hay comida para seres humanos, no para perros. No tenemos un canil.
Yo no le voy a dar de comer, sino aquellas sobras.
No, mucho menos, señor. Usted lo que sí puede hacer es dejar el perro allí en la puerta. No. No me tire el perro, por favor.
En la puerta.
Retírelo un poquito.
No, mire que se le viene.
Bueno, no, retírelo.
Porque me abraza y él cree que me está atacando.
Retírelo al perro y retírese usted también un poquito. ¿Eh?
¿Sabe por qué creo que sucede eso?
¿Por qué?
Porque tiene miedo de que el perro se abalance sobre los manjares. especialmente si hay alguno comiendo, ponerle chorizo, salchicha, esas cosas.
Claro.
Y que el perro pega un salto y de un salto se afane todos los chorizos y salga corriendo el perro. Ante la mirada atónita de todo el restaurante.
Pero en los restaurantes tienen mesas en la calle, ¿por qué no me puede dejar sentarme
claro,
con mi perro?
Y estoy en la calle, señor. Y si yo traigo mi perro y lo ato a un palo ahí en la calle, es la
no,
calle.
No, 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 el perro tiene que circular. No, si circula el perro, bueno, está en la vía pública, no le puedo decir nada.
¿Listo? Ahora usted... Peor para usted, si circula va a andar oliendo a todos los mozos, por ejemplo.
No, pero el perro tiene que circular más allá del ámbito, señor, de la vereda.
No tiene tanto entendimiento como para comprender su legislación.
Entonces no lo traiga a un restaurante, señor, tírelo por ahí en un
baño. No, ¿cómo tírelo por ahí? Desalmado, ¿qué dice?
Y da lo mismo, si no entiende el perro. No tiene... Ah, mira cómo habla. Si no tiene capacidad de entendimiento, ¿para qué lo trae a un restaurante? Si no lo va a disfrutar tampoco.
Para comer, señor.
¿Para comer? ¿Cómo que no lo va a disfrutar?
No, señor. Le digo que acá no pueden comer perro, ni perro ni ninguna otra mascota.
¿Ah, no?
Por supuesto que no, ni gato, ni...
Yo he visto gente con gatos en este restaurante.
Sí.
Mire, si vinieron gatos, habrá sido a nuestras espaldas.
Sí, sí, justamente.
Porque también está prohibido, no, no se puede poner ningún tipo de mascota puede venir.
Bueno, aquí está prohibido todo.
Sí.
Bueno, ¿qué otro uso se le puede dar a los niños para que vayan a atender la puerta y digan que uno no está?
Sí, es ideal.
Eso para que el niño ya empiece a mentir desde pequeño y comprenda en el mundo en que vivimos.
Sí, pero cuidado.
Vivimos
porque...
en un mundo en donde nuestros padres son mentirosos, pensará el niño.
Cuidado porque el niño puede llegar a decir: mi papá dice que no está. Y esa sola palabra, esas dos, arruinarán el plan.
Ese grupo de palabras.
Esas seis palabras. Mi papá dice que no está.
Me refiero al dice que. El problema es ese, ¿no? El niño, si usted lo va a usar
problema,
para eso...
El problema que usted tiene es que no le crean al niño. No que el niño se eduque en una
mentira.
Moral de conveniencia y de mentira. Y
es
de
una
vergüenza.
Pequeña mentira, es un favor,
una
al,
pequeña mentira.
Un favor al padre.
No, es una gran mentira, una de las peores mentiras. Y es fingir que uno no está cuando están golpeando la puerta.
Pero no, señor. Eso es...
No hay nadie, grita uno adentro.
No, y el niño también lo puede. Hay que mandar al niño a preguntar precios también.
Sí.
Sí. Sí. Entonces el niño viene con la información.
Por ejemplo, ¿está 4x4? Dice el niño. ¿Cuánto sale?
Y después por ahí le dice mal el precio.
Claro.
Vuelve y el niño dice:
12 pesos.
12 pesos, papá.
El niño es muy útil para conseguir asientos en los colectivos.
Sí, en brazos. Usted lo lleva en brazos al niño.
Pero ese es su hijo.
Niños de 9 años.
Sí.
Sí.
En brazos de su padre que pesan 70 kilos.
Su niño está grande, discúlpeme. Sí, sí, casi sí. Que lo lleva usted.
¿Cómo es el régimen de cesión de asientos en este colectivo, chofer?
Mire.
O esa suerte y verdad. Sáblese quien pueda.
No,
no, no, no. El chofer es un acomodador en el colectivo cuando sube una persona que lo merece.
Mire, una persona que le cuesta mantenerse en pie.
Un borracho, pongamos por acá.
Usted le tiene que ceder el asiento. Una anciana,
sí.
Una mujer embarazada.
Ah, sí, uh-huh. Sí, sí.
Una anciana.
Una anciana embarazada. Le da dos asientos. Uno por anciana y otro por embarazada.
Ahí
y hasta
tiene...
un tercero por no poder mantenerse en pie. Supongamos que está borracha la anciana embarazada. Como no puede ser de otra manera.
Y ahí,
sí,
ahí
señor,
salta el chofer.
Yo espero que como chofer de esta línea no tenga que decirles a quién le tiene que dejar el asiento y a quién no. Quiero creer que no voy a tener que intervenir.
Y en silencio, todo el pasaje está...
A mí no me diga nada porque yo estoy parado. ¿Qué asiento le voy a dejar? Que no.
Bueno, le digo, a toda la gente que está sentada en este momento... No,
todas sentadas viejas, nada más.
Yo estoy en el asiento de atrás de 5. Tengo 23 posibilidades más antes que yo, señor. Escúcheme, yo me senté atrás para no dar el asiento. No me molesto.
No, disculpame. El asiento se le da a la persona que esté cerca. ¿Usted es de los que va para atrás para tener más chance de sentarse?
No, para tener menos chance de pararme.
Sí, sí. Es de los que, es de los que va para atrás, sí. Usted lo ha dicho. Bueno, chofer, muy lindo lo que nos ha dicho. ¿Qué le parece si saludamos a nuestros amigos, invitados?
Muy bien, yo voy a saludar a Gonzalo Tidi, que hoy va a estar escuchando el programa, así que le mando un abrazo.
Bueno, usted, querido Schulz.
A Tavo Kupinski, ex guitarrista de una banda amiga de Los Piojos.
Muy bien.
Ah, sí, creo que Kupinski sabe que tiene el...
¿De qué?
Digamos, el orgullo de haberse colado en la final del Mundial de Francia.
Sí, es cierto.
Es una historia. Ay, discúlpeme, es la única persona que conozco de un colado realmente célebre.
¿Cómo se coló?
De una manera muy, muy infantil.
Sí, sí, estaba en Francia.
Sí, sí, sí. No es que se coló el avión.
Que se había pagado el avión, había pagado el hotel.
No, pero...
O sea que tan barato no le salió.
Primero se coló en el 86 para ir a Tesla.
Ese es un colado verdadero. Que sale de aquí.
Sin un sope.
Sin un sope. Se va colando en todas partes hasta que llega a la final del Mundial.
No, ya estaba en Francia. Y este. No sé si estaba interesado en que yo cuente esto, pero
no ocurrió. Queríamos tomarle el pelo, eso sí. Bueno, yo entonces voy a proceder a leer, no sin antes saludar a nuestros amigos del restaurante Babieca y a algunos de mis amigos. Como no escuchan el programa, no hace falta que los mencione. Así que los saludaré, inspectores. Pero sí saludaré a... al maestro Jorge Gabriel Fontella, que me ha llamado hoy. He visto un mensaje y no he podido... no era de hoy el mensaje. Encontré un mensaje antiguo de Fontella que no había contestado. Así que aprovecho para saludarlo hoy. Bueno, y aquí han mandado algunos correos electrónicos. Damián Galarza, bueno, está esperando la reedición de Lo que me costó el amor de Laura. Está por salir, ya está por salir. Bueno, hay un amigo de él que también la está esperando, pero porque también espera que Damián Galarza le devuelva el
que la afanó.
El que la afanó y cosas así. Bueno, aquí hay de Ángeles Piccinini dos mensajes. Tienen que ver con algo que yo he dicho en Página 12, que le gusta mucho y... le ha gustado mucho, y por una entrevista que me ha hecho Alperín, creo que ayer, en el programa.
¿Ah, sí?
Sí,
no,
sí.
No sabía lo que usted...
Bueno, Juan, qué curioso este mensaje. Juan Aloisi, muy amable, que saluda desde Necochea, y dice, permítame, estos son halagos que realmente a uno le quitan el sueño. Permítame hacer una comparación entre su obra, sus libros y su presentación en radio y las películas de Adam Sandler. Dice, tal vez no sean obras maestras, ni reciban premios de los que dicen que saben, ni nada. Pero sí hablan de la honestidad, la verdad y el amor de ser un buen tipo. Yo no quiero ser eso.
Mire, hasta Adam Sandler iba bien, después vino tal vez y ahí...
Tal vez sean una porquería y nadie... Pero además, la verdad es que sí, hemos recibido no pocos premios, sino muchos, y los más grandes a los que se puede aspirar en la Argentina. Así que no crea, que usted no lo sepa es una cosa, porque aquí, imagínese, tenemos... por costumbre no andar alardeando, y puede ser que algunos oyentes se tomen en serio lo que decimos al respecto, que somos unos pichis, pero que es verdad por ahí, pero no importa. Pero
a usted lo confunde también,
pero que me vengan con un un elogio como este. No es un elogio, tal vez usted no sea gran cosa, pero sí es honesto y es un buen tipo. Amigo.
Pero sos simpático.
Claro. Amigo. Bueno, qué sé yo. Anótese, llamen por el otro teléfono. Que si, a mí me gustan que están en desacuerdo, como los del viernes.
Ah, sí.
Los programas son mamarrachos, Gillespie, son G. ¿Este qué era?
era yo? No me acuerdo
que era. Un fracasado que tiene un programa.
Ah, que se lo pasa el horario cada vez más tarde, sí.
Usted no me acuerdo qué era.
O sea, que no sé ni cambiar una rueda.
Manuel, que tenía menos registro que un despertador.
Sí, éramos todos un desastre.
Éramos todos un desastre. Ese es un tipo, ¿no? Uno que te viene con... Usted a lo mejor no es gran cosa, ni lo premian, ni lo nombran, ni nada. ¿Qué no? ¿Qué no? Pará, qué sé yo. Bueno, entonces... escribí para el otro lado. Bueno, la Pocha, dice Pocha, nos saluda, nos saluda a todos los compañeros. Coqui de Río Negro pregunta si vamos a empezar a transmitir el programa por Radio Nacional. Y la respuesta es que no lo sabemos, no lo sabemos. Ignacio dice, en estas últimas semanas he visto un renovado interés por la etimología entre personas que no se cansan de recordar que la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, pero dice, ¿significan algo estas etimologías? ¿Se puede derivar alguna conclusión de ellas? ¿No evolucionan acaso los conceptos y el lenguaje? ¿No sería entonces lo mismo esperar que el Papa, pontífice, se dedicara a construir puentes, o que todos los habitantes de la Patagonia tuvieran los pies grandes, o que un piropo fuera una piedra roja, ¿no? Piropus, fuego rojo. Quiero que, creo que en algún lado Borges escribió sobre esta misma cuestión, Bueno, Ignacio. Y en realidad, yo diría que sirve para que podamos nosotros deleitarnos con esas paradojas. Si no supiéramos de dónde vienen las palabras, no podríamos maravillarnos con su cambio. Esa es una respuesta. Y la otra es que a veces, pero esto tiene más que ver con la ortografía, en realidad, lo que voy a decir, ¿no? Porque algunas personas preguntan lo mismo sobre la ortografía. Pues no es lo mismo escribir esto de una manera o de la otra.
Con G o con J, dice usted.
¿Cómo, cómo?
Con G o con, sí, J,
con H,
sin reglas.
O con o sin H. Uh-huh. Y sin embargo, la ortografía nos avisa cosas todo el tiempo. La H intermedia de alcohol nos está avisando que ahí anduvo un árabe. Si no tuviera esa H, no adivinaríamos al árabe que hubo allí. Y entonces pensamos, esto debe venir de los árabes, ¿por qué? Y lo indagamos. La ortografía es muy importante porque señala la historia de las palabras, sin contar con que también da alguna pista acerca de su significado. Una vez que uno sabe la historia, sabe también más de su significado, tal como nos lo dice nuestro amigo Ignacio. Sabe cómo ese significado fue avanzando hasta llegar a ser el que es. Ahora, si escribimos las cosas de cualquier manera, es muy difícil, ¿no?
Sí, creo que también se refiere a la etimología utilizada para explicar cosas que no tienen nada que ver con la etimología, ¿no? Para justificar, a veces se hace un abuso de la explicación etimológica de una palabra para tergiversar el sentido real de la palabra.
Sí, eso es lo que dice Ignacio con justa claro. razón también. Pero, en todo caso, nunca es poco interesante.
Claro.
Bien. Roxana Ferreira... bueno, dice que le ha gustado la página web a la que ha ingresado, muchas gracias. Soy totalmente inocente en realidad de esta página web, así que aprovecho para felicitar a quienes la han diseñado. Sebastián Aldaya, me encanta el programa, sobre todo el segmento de historia. Soy profesor y trato de hacer la materia más amena para mis alumnos. He imitado tu estilo para contar ciertos sucesos. Dice, los alumnos lograron concentración absoluta y comprendieron la historia. Mentira. Mentira, le dicen eso para que usted siga haciéndose chistoso y no les enseñe. Bueno, muchas gracias al amigo Sebastián Aldaya. Gabriel Granata es un guitarrista de Luján, que nos agradece. Y Fernando Lorenzo se queja... De cierta tecnología que nos hace pensar solamente de un modo binario, con nociones del orden, si su respuesta es sí, apriete uno, si la respuesta es no, apriete dos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y es verdad, y el por sí o por no, conteste por sí o por no, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y el pensamiento binario, antes que nada, carece de matices, es elemental. Cuanto menos matices tengamos, más fácil será contestar por sí o por no. Y aun cuando las computadoras funcionan de esa manera, uh-huh, no funcionan con una sola, con un solo,
sino con combinaciones,
sino con combinaciones que son muchísimas, ¿no?
Es que esas opciones por sí o por no de la tecnología, sobre todo imponen control, ¿no? Porque son,
claro,
en general se utiliza para servicios al cliente, supongo que se referirá a eso, ¿no?
Y, claro, y cierran la puerta sobre aquello que no es preguntado, uh-huh, por ejemplo, o aquellas opciones que no son presentadas. En vez de preguntarte qué querés, te dicen, ¿querés un helado? Uno, un caramelo, dos. Si en realidad quiero un sándwich, y lo que vos realmente querés no te lo dicen nunca. Uh-huh.
No está la opción.
No está la opción, que es hablar con alguien, por ejemplo. Bueno, acá dice Néstor que le falta uno de los siete contra Tebas, y me da fiaca buscarlo en el libro de Burckhardt. Quizá usted se acuerde, le canto: Tideo, Eteodo, Hipomedonte, Partenopeo, Capaneo, Polinices, y le falta uno, dice. Yo le acerco dos, son Adrasto y Anfiarao. Adrasto estoy seguro, Anfiarao podría llegar a ser uno de los epígonos. Pero si le falta uno es Adrasto. Si, como sospecho, usted metió entre los seis alguno que era de otro club, pruebe con Anfiarao. Bueno, dale. Carlos Monterroso, bueno, ha oído cuando yo contaba que Chesterton odiaba a los pelirrojos. Se le vino a la cabeza Inocencio Smith, el protagonista de Hombre Vida, y bueno, y se acuerda también, aunque no por el pelo rojo, de un libro que es Peter Pan, ¿no?, de Jane Parry, y que alguna vez usé para decir cómo vivía yo ciertas actividades de mi vida, porque Barry decía, como Peter Pan, que había resuelto seguir jugando en secreto. Y alguna vez yo confesé que yo también había resuelto seguir jugando en secreto, incluso algunos juegos de los que me había declarado afuera. ¿Cómo hacemos tanto muchas veces? Diego Barleta ha leído un reportaje al humorista Eduardo Maicas, que dice que habla muy bien de mí, bueno, porque es amigo y es un gran tipo. Bueno, pregunta Nelia Quintero, y si uno compra la revista Barcelona, como compraba Humor, y se prepara para encontrar el enfoque burlesco, irónico, humorístico sobre la realidad, y no nos defraudan, ¿no? Bien, nos hacen pensar mientras nos reímos, pero es una propuesta artística. La Venganza también, bueno, muchas gracias. Ahora bien, cuando compramos cualquier diario o revista de actualidad o escuchamos un noticiero, la actitud es distinta. Vamos así a enterarnos de lo real, de la verdad de lo que está pasando. Pero cuando abro un diario y leo las noticias, me sobreviene una gran duda. ¿Estos tipos no están haciendo ficción? ¿No me están narrando la realidad según ellos la ven? Pero, diferente a lo que ocurre con Barcelona o La Venganza, me están diciendo esto es lo real, no venden ficción. Y dice, ¿no pertenecen todos al género ficcional, solo que algunos lo dicen y otros no? Puede ser, puede ser. Que todo en verdad pertenezca al género ficcional, incluso nuestra memoria, como decía otro. Pero no quiero aguarle el comentario, hacerlo más chirle. Usted tiene razón en lo que dice. Soy de Magdalena, no fui a verte al teatro, pero me comentaron que estuviste fenómeno. Ah, ¿quién? Si se lo comentaron...
¿Quién le dijo?
Yo le digo que no solamente estuvimos así, sino mucho mejor todavía. Total, usted como no fue...
Y compra cualquier cosa que le digan.
Claro, y se cree lo que le dicen.
Sí. Lo leyó en Barcelona.
Seguro que lo leyó en Barcelona. Lo leyó en el diario que sacamos nosotros, que es a favor de la revista partidaria. Sí.
El Vengancero.
Así es la venganza, se llama. Y que publicamos todas las informaciones falsas que nos enaltecen de arriba abajo.
Hay un diario así.
Bueno, aquí el amigo Julio César es de Caseros, es el heladero desbarrancado de Caseros. Bueno, hace algunas revelaciones acerca de las posibles causas reales de la caída del avión de Air France. Y esa cosa, misteriosos círculos en los sembradíos y otras cosas que meten miedo.
Es que no se supo nada después de aquel...
No, bueno, hay muchas cosas de las que no se supo nada. Bueno, hace muchos años en un programa de ATC hablaste sobre la forma de hacer regalos y dijiste esto: que el regalo no intente comprar lo que hasta el momento la relación no consiguió. No está mal, ¿no? No está mal. Sí, está bien. Rosas de otoño o marioneta, lo dijo otra persona, yo hace muchos años, qué sé yo, a quién
cambió.
¿De dónde lo habré sacado y a quién se lo habré robado? Bueno, el amigo Jorge Ariel Lepera quiere rosas de otoño o marioneta.
Esto para los sordos.
Aquí, marioneta me gusta más. Este pide Somos, Mimi Molina, y este quién es. La mamá de Héctor le muestra un pecho a su hijo cuando este se niega a entrar en las murallas de Troya para evitar la muerte a manos de Aquiles. Es decir, Héctor luchó con Aquiles, Aquiles era invencible. Héctor, el hijo de Príamo, rey de Troya, y me olvido ahora el nombre de la madre, enseguida me acuerdo, bueno, por... Y la madre desde adentro le muestra un pecho para que él vuelva. Y llaman varias situaciones que citamos de los mitos griegos. Estamos buscando no solamente una rima, sino la explicación mítica de ese gesto. Uh-huh. Ese gesto de Clitemnestra mostrándole un pecho a Orestes para que no la mate, Helena mostrándole un pecho a Menelao también para que no la mate, y la mamá de Héctor, el héroe troyano que iba a luchar e iba a morir a manos de Aquiles, mostrándole un pecho para que él rehuya el combate y entre a Troya. Interesante. Y el último mensaje viene de Asturias, alguien que trabaja en una productora, Creare Artes. ¿Quieren escuchar Gira Gira? Ahí se lo paso, Bueno, Santiago, Gonzalo y Lucas. Dale.
Muy bien, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, y el teléfono es 4535-2700.
Hablaremos de los últimos días de Carlos VII y del llamado año de las orgías, a pedido de mucha gente.
Lo pedí
una charla gente que hemos hecho alguna vez, pero es un tema en fascículo cerrado, así que saquen a los niños de la sala. En este momento unos patos bica hacen egresar a los menores de 18 años a patadas en los talones. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscrito durante su invasión a Francia, el rey de Juana de Arco, aquel rey a quien, según se dice, reconoció Juana de Arco. Cuando Juana fue a entrevistarse por primera vez con Carlos VII, a alguien se le ocurrió, para poner a prueba los dones que se decía que tenía la doncella, que el Reinaldo se hiciera pasar por uno cualquiera, por un cortesano cualquiera, y que otro ocupase el lugar del rey, y otro se sentara en el trono. Muy bien, Juana entró, y en vez de dirigirse a un pichi que habían puesto en el trono, encaró directamente a Carlos VII, que estaba disfrazado de último orejón del tarro, con lo cual todos comprobaron que efectivamente Juana de Arco tenía muchísimos poderes, por ejemplo, el de reconocer a los reyes que se hacían pasar por pichi. Bueno, Carlos VII estaba casado con María de Anjou, y como contamos alguna vez, tuvo como amante a la hermosa Agnes Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto. Dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de corrección aplicada al busto. En aquella oportunidad dijimos que Agnes había puesto de moda el escote y que a veces escondía un seno y mostraba el otro, con infinita gracia y corrección, me imagino. También dijimos que Carlos, muy enamorado, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté-sur-Marne, belleza sobre el Marne, ¿no? Que es un río que inmortalizó Eduardo Arolas cuando cuando escribió el tango que se llama así, porque según parece él estaba en Europa cuando tuvo lugar la batalla del Marne en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta chica, Agnes, había hecho de Carlos un buen rey. Antes de conocerla, Carlos se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran propuestas deshonestas. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos y conocemos los inventó Carlos VII de Francia.
¿Todos?
Todos. Ese que usted está pensando también.
Sí. ¿Y este?
Ese no.
Ah, usted ya es.
Ah. Lo que es la etimología
ese
del gesto,
no es una
¿no?
propuesta. Bueno, parece que había descuidado los asuntos políticos. Imagínese, si uno está inventando ademanes, mal puede ocuparse de asuntos políticos. Y todos lo conocían como Carlos el Indolente. Después de un discurso que le dio su amante, la Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe y derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado y entonces le cambiaron el apodo y le pusieron Carlos el Victorioso. Parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes, por ejemplo, el Indolente, el Victorioso, el Gordo, el Bueno, el Pelado, el Nabo. Esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, al hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el rey. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo. Lloró durante algún tiempo la pérdida de su amada, pero, pasado un tiempito, se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de la Sorel, volvió a ser llamado el Indolente. Algunos le decían también el Galante y otros lo decían otras cosas, que es el Desgraciado, el Pate Catre. Dicen las crónicas que Carlos buscó una nueva amante pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Es decir, fue a buscar una prima de la Sorel, que se llamaba Antoinette de Meignelay. Era una mujer muy hermosa, que como su prima enamoró al rey, y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó. La casó, no la casó de cogote, sino la casó con un señor. La hizo casar con el noble André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería, ¿no? Los reyes solían hacer eso. Casaban a su favorita con un tipo, y el tipo tenía que hacerse notario. Muy bien, Carlos, que tenía 50 años y por esos tiempos era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette. Enamorado con locura de esta chica, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretexto que no engañaban a nadie. Bien. Al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas jóvenes agradables a la vista y al tacto, que estuvieran dispuestas a acudir por separado o juntas a su habitación. Antoinette, ¿sí?, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía y ahí empezó. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh?
Continúe, continúe.
Sí, se puede, se puede. Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bueno. Disculpanos si no podemos seguir conversando contigo, pero tenemos que hacer el programa. ¿Qué va a ser? Otro día charlamos. Otro día charlamos. Bueno, entonces empezó el asunto. Antoinette, a cada muchacha de buen ver que conocía, le rogaba que tuviera la amabilidad de pasar por la cama del rey, y así se verificaba el asunto. Después de algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Entonces Antoinette reanudó la búsqueda y encargó a los mercaderes ambulantes que andaban por todo el reino que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte. Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto. Se recorrían los pueblos y villorios buscando mujeres hermosas a viva voz. A ver, las mujeres hermosas, ¿dónde están? Para el rey.
Pancho Dotto.
Sí, señor. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Para que el rey no tuviera que andar, claro, eligiendo tanto. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de sus séquitos y hacía bien, porque siempre están los agrandadores del oro, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo, y uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Y si usted es la joven cuya belleza yo no iba a poder creer, pues efectivamente mi descreimiento acerca de su belleza es total. Bueno, gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una gran cantidad de mujeres que maravillaban al rey de Francia. El año de 1459 fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía a una muchacha hermosa, decía, esta está bien para la cama del rey. Era un dicho ya, esa expresión se repitió tanto que muchos padres comenzaron a enviar sus hijas directamente al rey. Según los cronistas, en el camino que va del Sinón, podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que retornaban a su pueblo, a Sinón, arrastrando los fanguses y arrimada a la pared. Aquel pedido del rey a su favorita se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble. Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarle las más hermosas mujeres que se encontraran. Era como una recompensa del pueblo a su rey en agradecimiento. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo una enorme influencia sobre las costumbres del pueblo. Una especie de epidemia de amor se apoderó hasta de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad hizo caer a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición, con sus concubinas a las que exhibían sin pudor. Bueno, esta actitud se conoció incluso en Roma. El Papa Pío II decidió poner fin al escándalo, envió una carta a la curia francesa, pidió a todos los franceses que se desprendieran, ya lo hicimos, decían todos, no, que se desprendieran de aquellas monturas del demonio que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, etcétera, etcétera. Se recordó a los religiosos que un canon del Concilio de Habsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, nombre que se le daba a las mujeres que vivían en casa de los curas, Yo hubiera jurado que era otra cosa, sí. Pero así era, bueno. Y los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse. Y bueno, vendieron a las mujeres con las que habían pecado. ¡Ah, caramba! Y esto los reconcilió con el Papa y les dio dinero. Y el pueblo poco a poco también fue desprendiéndose de sus concubinas. Las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir. El único que seguía firme era el rey. Pero al principio de 1461 se supo que completamente agotado Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo dijo lo mismo, por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, pero en realidad, porque en realidad hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono, quiero decir, esperaba la muerte de su papá Carlos, ¿no? Y el rey tenía miedo que lo envenenaran, y esa idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor, y entonces no comía y se murió, no por andar con muchas minas, sino por no comer. Se murió de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas Antoinette. El rey murió, no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette. Y ahí termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII y de aquel 1459, que fue el año de las orgías, ¿eh? Bueno, qué grande, me gustó. Y hemos ido a la discoteca a buscar discos de orgías, de reyes que mueren por el demasiado desenfreno, de noches en las que un rey recibe a 4 o 5 damas, y hemos encontrado el tango Qué Noche, que vamos a escuchar en la versión de Roberto Grela. Un tango que, según dicen, fue compuesto la noche que nevó en Buenos Aires. Quiere decir que el autor, más que en una noche de amor, pensaba en una noche de frío, pero eso lo dijo para quedar bien con el comisario. En realidad, Agustín Bardi compuso este tango pensando en las noches de Carlos VII, el rey francés desenfrenado. Escuchamos ahora ya mismo a Roberto Grela. Thank you.
era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. ¡Qué noche!
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Soy Víctor Heredia. Cada año, cerca de 60.000 mujeres argentinas son abusadas, tanto física como psicológicamente. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 25 grados 4 la temperatura actual. Los delegados del subte acuden hoy al Ministerio de Trabajo, insisten en su reclamo de reconocimiento sindical. Néstor Segovia dijo que volverán a plantearlo ante el titular de esa cartera, Carlos Tomada.
No tenemos el horario, pero es probable que sea alrededor de las 6 de la tarde. Y nosotros vamos con las mejores expectativas, ¿no? Creo que viene bien, nosotros todavía no hablamos en el Ministerio, pero bueno, nosotros apostamos al diálogo, por eso esta semana bajamos un cambio con todos los trabajadores y esperemos que el Ministerio cumpla con la ley, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo fe. Ojalá que no me bicicleteen. Yo, por ejemplo, sinceramente soy un hombre de bien y que confío mucho, ¿entendés? Ojalá que no me bicicleteen, porque si no, esto empeoraría las cosas.
Avanza el proyecto para la creación del ENAR. Se trata de un ente que financiará el deporte olímpico. La garrochista Alejandra García destacó la iniciativa.
Creo que lo importante de esto, que si sale esta ley, se va a formar el ENAR, que es un ente nacional de alto rendimiento deportivo, y no es solo que es plata para los deportistas, plata para los entrenadores. La idea es hacer un centro de alto rendimiento donde tengamos la parte de medicina, la parte de entrenamiento, contar con la infraestructura que necesita. Acá llueve y te la pasas 2-3 semanas sin hacer técnica porque está lloviendo, porque hace frío, porque en invierno hay cosas que no te puedes dar el lujo cuando después te toque ir a competir de igual a igual a un juego olímpico con gente que tiene todos esos cosas.
25 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
A partir de ahora, te hacemos el camino más sencillo. Vas a poder acceder a iProfesional solamente a través de nuestra única dirección, iProfesional.com, el portal de los profesionales.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Dolina. @infobae.com.
Oh.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. Y ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección para el cuidado de los niños, dedicada al cuidado de los niños. Nos llaman muchas madres, dicen, no sé qué hacer con mi hijo, se la pasa tocando todo.
Y ahora que vienen las vacaciones. Aparte.
Claro, toman riesgos innecesarios, se arrojan de cabeza por las ventanas, cabalgan sobre las ventanas de las escaleras, introducen los dedos en los enchufes, pero ya lo dije, tocan cables pelados, meten dedos en el ventilador, caen en el interior de ollas hirvientes.
Todos riesgos, pero tremendos.
Sí, caen en el interior de licuadoras que los pulverizan, etcétera.
Lo que es un niño normalmente.
Sí, esta ya no es vida, soy una madre, etcétera. Bien, aquí tenemos respuesta. ¿Cómo proteger al niño?
¿De qué?
De la casa, del hogar, esta fuente de peligros que es la vida cotidiana. Bueno, los papás deben estar siempre atentos a estas cosas que vamos a decir. Bien, primero, controlar los juegos y juguetes y evitar aquellos.
¿Cuáles?
Aquellos que están allá. Aquellos que tengan piezas pequeñas y desmontables, porque el nene puede llevárselas a la boca y tragárselas una vez.
Claro que sí,
señor.
Y después queda inutilizado el juego.
No, es el principal problema. Señor,
si traga una pieza del rompecabezas, ya no lo podemos armar. Me he gastado un dineral, un potosí, en comprarle un rompecabezas y se tragó una pieza.
No, señor, ese el riesgo para el cuerpo del niño, el riesgo que pues, se conoce.
Eso se arregla.
El rompecabezas, no, señor. Es como el riesgo de la bolita, las bolitas de.
¿Del niño?
No, el riesgo de las bolitas de vidrio.
El riesgo del niño, sí.
Sí.
Sí. Que vio que el niño por jugar quizás se lo mete en la nariz.
¿Cómo se lo va a meter en la nariz por jugar? Yo nunca he visto a nadie meterse por jugar una bolita en la nariz.
¿Qué
juego
que
es
no?
ese? ¿Usted jugaba eso cuando era chico? ¡Ay, chicos, vamos a jugar a meterse una bolita
para
en la nariz!
¡Para hacerse chistoso!
De todas maneras...
Pero tiene gracia. Salvo en algunos programas de televisión, no he visto nunca.
El niño no mide el riesgo. Por eso cuando usted compra un juguete, tiene que mirar el icono que dice... por ejemplo, dice de 0 a 3 y está tachado. ¿Vio que hay un bebé tachado?
Sí.
Eso quiere decir que es para mayores de 3.
Qué manera tan curiosa de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede meter una bolita en la nariz el niño.
Porque tiene piezas desmontables.
¿Qué tiene que ver eso con la bolita en la
nariz? Ese juego. Porque son piezas pequeñas, la bolita como también objeto pequeño que el niño se puede tragar.
Sí.
Y toda cosa que el niño, pequeñita, que el niño la pueda sacar y tragar, usted la tiene que sacar de la
nariz. ¿Y meterse en la oreja, por ejemplo?
Peligrosísimo.
Ah, claro.
Peligrosísimo. O cosas punzantes.
Pero la bolita no es una cosa.
No, punzante. Si hay algo que no es punzante es la bolita.
La bolita es lo menos punzante que se conoce.
Es incoherente lo que está diciendo, señor.
No, señor, son dos cosas diferentes.
Nosotros venimos a esta juguetería a comprar un juguete para un niño.
Y usted primero nos dice que hay que cuidar que no se meta las bolitas en la nariz o algo así. Y después me quiere vender un juego que no tiene bolita. ¿Qué tiene que ver? Y me habla de objetos punzantes.
Claro, las bolitas
sí, señor,
punzantes.
Son riesgos. Depende de qué edad tiene el niño.
No le interesa, señor.
Sí, como que no es fundamental.
No le interesa, que tenemos que andar, no quiere saber cómo nos conocimos y todo. No, señor.
No,
véndame un juego.
¿Qué es su señora?
Sí. Buenas tardes.
Mucho gusto, señora. Discúlpeme, no había reparado en usted.
No quiero que me repare, yo estoy entera.
Claro.
Bueno, discúlpeme, entonces si yo le vendo cualquier cosa, le puedo vender...
No, explíqueme cuál es el criterio, porque aquí un señor, que era yo mismo, empezó a hablar acerca de los riesgos, usted interrumpió, copó la banca ahí, es el mismo efecto de las bolitas y las narices.
Sí, los riesgos que se meten piezas pequeñas que pueden ingresar, por ejemplo, por la fosa nasal. Si tiene un niño chiquito, el juguete tiene que ser monoforme.
¿Cómo monoforme?
Así.
Ah, un mono.
En bloque.
Sí. El monoforme.
En bloque, que no se le saque ninguna pieza que se la pueda introducir.
Al mono le puede sacar tranquilamente la banana.
Sí.
O los ojos. E introducirse los ojos del mencionado cuadro humano.
Sí.
En cualquiera de los orificios del cuerpo humano.
No, por eso cosas que no se arranquen. Juguetes de madera si es muy pequeño.
Sí.
O juguetes de encastre mullidos.
¿Cómo es? No, los mullidos no encastra nunca.
Sí,
los
sí, encastra
no
también.
Encastra
también. Ahora
no, hay... no. No va juegos... a comparar el encastre de lo duro con el encastre de lo mullido.
Claro.
No, por supuesto, pero el encastre del niño... El niño tiene que tener un margen de error más amplio en el juego de encastre.
No, ya de chico no, hay que educarlo, señor, que no se cometen errores, señor.
Que tira cualquier cosa y cualquier cosa es embocarla.
Sí.
No, señor, tiene que acostumbrarse a un mundo,
sí,
donde va a estar sometido a un rigor.
No, pero es una criatura. No,
y apostarle
niño
al niño a ver, sí, si emboca.
Claro. Y
un sapo, por ejemplo.
Estimular.
No tiene un sapo. No,
claro, tiene un sapo, el sapo con la vieja y la fichita. ¿Qué tiene miedo que se trague la fichita? Son de plomo, pesan más que el niño.
Eso para niños más grandes, mayores de 12, le diría.
No. Mayores de 12 ya andan con mina, andan jugando al sapo.
Y bueno, le muestran a las minas cómo tira las bolitas al sapo, las fichitas esas que
tenés.
No, entonces no tiene.
Sí, señor, en esta juguetería hay de todo, pero usted me tiene que orientar en edades, en gustos.
No, no le vamos a decir, se le comenté.
Dice, hay que controlar que los barrotes de la cuna no estén muy separados,
claro,
por ejemplo, por 2 metros.
Eso se llama cama.
Ya se, claro, la puerta.
En su caso, el niño. Porque el niño puede escaparse de la cuna y dirigirse, por ejemplo, al puerto. Y allí ser raptado por piratas y vendido como esclavo, anda a saber dónde.
No, señor, que el niño puede caer. Igual usted le tiene que poner, además de la cuna,
sí,
una chichonera.
¿Una qué?
Es gente alrededor que lo molesta, chichonera.
No, la chichonera.
La chicholina. Yo vi muchos programas de la chicholina, una diputada radical.
No, señor, le digo, la chichonera es para que el bebé no se golpee.
Bueno,
¿comprende? En la cabeza, es como una almohada en chorizo, larga, finita.
¿Se come?
No,
¿no tiene miedo que se lo lleve a la boca, justamente?
No.
Tiene miedo que se lleve cosas a la boca y en vez de almohada le pone un chorizo.
Aparte, ¿cada cuánto hay que cambiar el chorizo? Pues se va,
no, a poner... es del tamaño exacto de un chorizo, señor. Es que tiene forma cilíndrica y alargada y usted le hace todo el borde de la cuna con eso.
¿Con chorizo?
Porque usted sabe que el niño cuando recién los primeros días necesita estar como apretado.
No, señor.
Con la sábana apretada, con un gorro.
Nosotros lo fajamos, ¿no es cierto?
Sí. Con cinta adhesiva.
Con cinta,
no,
con scotch tape.
Los brazos, todo, no se puede mover.
No cuelgue del cuello del bebé cadenitas, medallitas, cordones, pavas eléctricas. No cuelgue nada. ¿Cómo le va a tener que el tipo va a andar así, agachando al marote?
¿Qué lo tiene de llavero al bebé?
Claro. ¿Cómo le va a colgar cosas del cogote? Pero esto es porque por ahí se ahorca. Como un muchacho,
sí,
muchacho que tenía mucha fuerza, un muchacho que era patovica,
sí,
era patovica acá, era el que uno de los que echaban a las viejas. Y tenía tanta fuerza este muchacho, que un día se puso la corbata para ir a la fiesta de Radio 10,
sí,
y se empezó a ajustar el cuello,
uh-huh,
y hizo tanta fuerza que se ahorcó.
No se dio cuenta que se estaba ahorcando.
No, porque él tenía mucha fuerza. Hizo así, nudo corredizo. Cuando quiso acordar, cayó exánime con el cuello roto. Ahorcado.
Qué historia
tremenda.
Sí, por eso, por tener demasiada fuerza.
Claro,
bueno, pero no tiene nada que ver esto con las consultas
de todas maneras, el tema de los barrotes de la cuna no solo es importante la distancia entre sí, sino la altura, porque el niño suele trepar y tirarse.
Claro, porque una altura de un centímetro.
No, un centímetro no es nada.
El niño la salta.
Claro.
Tiene que ser por lo menos de 4 metros.
No, señor, eso se llama celda.
Sí, correcto.
Sí, sí, esa es la idea.
No, la cuna, usted tiene que tener 50 centímetros.
Pues no, el niño... se cuelga el niño y salta y como se va de la casa, abandona la... el niño sueña con irse de la casa en los primeros años de vida y después se va.
Sí, aparte ya...
primero sueña y después se va.
Es normal que una persona rodeada de chorizo luego se arroje al vacío.
Claro.
No,
la vida que usted le está dando, los juguetes de porquería que le compra, que cómo va a encastrar una cosa mullida. Después lo aprieta, lo rodea, le pone barrote, ¿qué quiere el tipo? Irse.
No, el niño quiere experimentar en el mundo.
¿Qué va a querer experimentar un niño que son más burros? No quieren experimentar a los 23 años, van a experimentar a los 4 días.
Sí, señor, tiene otra manera.
Yo soy profesor de química.
Tiene otra manera de experimentar. Primero con la boca, después con las manos. Va tocando, va conociendo las formas.
Usted es un perverso, señor.
Usted está describiendo a mi señor esposo. Bueno, dice, no coloque sustancias tóxicas en envases de gaseosas.
No.
¿Por qué?
Pero, ¿cómo por qué?
Mucho menos gaseosas en envases de sustancias tóxicas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso?
Porque usted se confunde, dice, ¡ay, qué rica gaseosa!
¡Qué rica sustancia tóxica! Y es gaseosa. Usted se quiere tomar, qué sé yo, un cuarto litro de lavandina.
Sí.
Cuando quiera acordar, se tomó un cuarto litro de gaseosa.
Claro.
Y se muere.
No conviene eso de cambiar envases, ¿eh?
¿No?
No.
¿Y por qué va a cambiar envases? Discúlpeme.
No, porque por ahí usted se toma una gaseosa y dice, qué picardía. ¿A usted le da pena tirar las cosas, por ejemplo, los desechos?
No, me da un placer enorme.
Pero veo que hay gente que dice, qué pena, qué picardía este frasco de mermelada.
Pero eso está bien.
Entonces,
para los análisis de orina.
Guarda el frasco.
Claro, usted cada tanto... ¿Quién no tiene un análisis de orina? Disculpe la expresión.
Pero no en un frasco de mermelada.
¿Por qué no?
Es lo que tengo, señor.
Pero vaya, venden...
Que no sirve, viajé todas 2 horas en el 123 que me...
¡Envuélvalo!
Con el frasco en la mano y nadie se me acercaba.
Envuélvalo, por favor. Además, no hace falta tanta cantidad,
bueno,
porque
uno piensa que hay que ser el frasco.
No, pero no tiene que estar a tope. Usted puede ir a la farmacia,
sí,
que venden los frascos esterilizados.
¿Y para qué? Si estoy juntando mermelada de los 4 años. Ya estoy cubierto.
Usted pide el frasco en la farmacia.
Ahí que lo pongan arriba del mostrador.
Y el resto lo hace usted.
Bueno, muy bien. Dice, bueno, lo dicho sobre las sustancias tóxicas, ¿no?
Sí.
Tape los enchufes eléctricos. ¿Cómo hago para con los artefactos? ¿En dónde enchufo la televisión? Y no me conté.
No, pero hay trampas.
¿Tengo trampas? Sí. Yo tengo para ratas, tengo muchas trampas,
señor,
por toda la casa. Ya le tengo dicho al nene que no trate de comerse el queso porque va a quedar atrapado como una rata.
No, señor, en los enchufes hay como una especie de apliques ciegos que el niño mete el dedo y no pasa nada porque son plásticos, pero cuando usted quiere enchufar,
sí,
tiene que hacer un movimiento como de zigzag o algo para encajarle el enchufe,
para encontrar ahí donde
encastre.
Es muy engorroso.
Sí, usted se está poniendo...
No, este muchacho... también tiene que trabar las alacenas y trabar la heladera.
¿Cómo trabar la heladera? Para que no se mueva la heladera.
No, para que el niño...
Porque tenemos un chalet en bajada. Y entonces la heladera la tenemos trabada en la cocina con una goruta, porque si no se nos viene para la pieza. Estamos durmiendo y a veces... ¿Quién es? La heladera.
No, a eso sí le puede poner algunos topes, pero yo le digo una traba en la puerta para que el niño no esté abriendo la heladera.
No, porque se va todo
el frío.
Sí, se descongela.
No,
se
y
descongela
además,
y después anda mal, empieza que arranca y para. Ay, ya le tengo dicho que no me abra la puerta de la heladera.
Bueno, pero además porque es riesgoso, puede sacar cosas de la heladera.
Sí, comérselas.
Bueno, eso
porque
no es...
Todo se lleva a la boca. Imagínese, sí, se come lo que hay en la heladera.
o puede entrar a la heladera.
Ah, puede ingresar y quedar allí encerrado durante horas, como pasa tantas veces. Bueno, otra cosa que hay que hacer es quitar del alcance del chiquito, se refiere al niño, ¿no?
Sí, sí.
Agujas de tejer, de coser, claro, porque herramientas o cortantes, cuchillos, tijeras, alicates, sí. todo agarró todo.
No, no es que agarró bueno, todo.
Quíteselo de una vez.
No.
Porque se va a ensartar como churrasco de croto.
El niño va cargando con los brazos.
Va cargando.
Toda esa cantidad de cosas.
Puñales, tijeras afiladas, hoces.
No, no. Hijo de campesino.
Martillos. Guadañas.
No, señor, es que, por ejemplo, si su señora va a coser, lo tiene que hacer fuera del alcance del niño, fuera de la vista inclusive del niño.
No, de la vista, que mire, la mire cosiendo.
Se esconde para coser.
Claro. Porque si el niño, por ejemplo, la ve cosiendo, ¿no?
Sí, okay. Le queda un trauma, me dijeron a mí.
No.
Que enseguida el psicoanalista dice, usted vio a su vieja cosiendo.
La costurerita que dio el mal pase. No, por ejemplo, si el nene la ve cosiendo,
sí.
Después...
Usted dígale cualquier cosa, que estaba jugando al doctor.
No, el niño va a querer imitar.
Ah, sí, bueno. Sí, te hace burla.
Claro, los niños tienden a la imitación.
Sí, sí, como Nito Artaza.
Entonces, se puede lastimar. Porque el niño no tiene edad, no tiene la motricidad fina.
¿Para coser?
Para coser.
Coser, claro. Si no, lo haríamos coser a él.
Claro, ni para hacer que
cose. Y más
si cose.
Usted está cosiendo a máquina.
No, eso es mucho más.
Con una Singer, ¿no? Usted está ahí porque sí. Eso te agarra un dedo y lo te pierde, lo destroza.
Es como la cuchilla carnicero.
Sí, sí, sí.
Sí, no sé si
también
tanto.
Aleje, si usted es carnicero, aleje la sierra de cortar
las costeletas.
Del alcance del niño.
Pues está bien que el niño aprenda el oficio también, que mire.
No,
un
no,
poco
señor.
Sí, pero tal caso que siempre haya un adulto vigilándolo. La máquina de picar carne.
Sí, son cosas
todo
peligrosas.
Todo eso son cosas que lo puedes dejar jugar un rato.
No es jugar un rato, señor,
sí,
nunca.
Está bien, sí, ¿por qué no?
Sí. Es prohibido, le tiene que marcar el límite.
No, no lo puede, usted no lo puede reprimir al niño. Así que después le queda un trauma.
No, ¿qué trauma? Señor, usted le está marcando el límite, la
cancha.
A mí
me lo dijo Rolón.
¿Rolón qué le dijo?
Que hay que dejar ser al niño.
Que al niño no hay que prohibirle nada porque después salen todos como él.
No, usted al niño más o menos le tiene que marcar la cancha.
Para que
el niño sepa y se sienta seguro y pueda crecer en ese marco. Después él la va a ir expandiendo.
Cuando tenga que crecer... Va a un rincón que es el lugar de crecer que tiene la casa. Tenemos un cuartito que es para crecer nada más.
Ajá.
No sirve para nada. Le digo, anda a crecer un rato, sí. Rubencito.
Está el niño y un helecho.
Andate hasta el cuartito y crece un poco. Pues mirá qué chiquitito que estás. Andá y crece. Y no molesta, porque está ahí, sentadito.
Se instala
cada
y ahí
tanto
tiene...
se mide.
Exacto. Sí. Hay un helecho al lado, para que vean cómo crece el helecho.
Pero claro. Bueno, discúlpeme, yo no me quiero meter en la crianza de su niño, pero la verdad es que nunca escuché alguna modalidad
no,
así de crianza.
Un cuartito de crecer, usted mismo lo dijo, que le marca para que sepa el niño crece
no,
ahí.
No, señor, ese
usted no
digo,
fue
no
el cuartito de crecer.
Simbólico. Ya lo veo venir a usted, ya lo veo venir. ¿Había cuartito? Bueno. Mire,
yo crecí, es una manera de decir,
sí.
En Rosario. Está muy bien eso, ¿no? ¿Dónde creció usted? En el cuartito de crecer.
Bueno, mire, sí. Juegos con riesgos para los niños hay muchos si usted no le enseña al niño qué es lo riesgoso en el sentido general. Comprende
no
por qué.
No.
El niño
sí, la vida
yo tampoco, no lo entiendo mucho.
La vida está llena de riesgos, hay que dejarlo al niño claro, que lo
sí,
marra,
pero no es que lo tiene que exponer
conozca, porque
al riesgo.
Después sale de nuestra casa y se encuentra con un mundo donde reina el odio, la ambición, la codicia.
La codicia.
La codicia, sí.
¿Y en su casa qué reina, señor?
En casa reina. ¿Qué reina?
Yo.
El amor. El rigor, el respeto,
¿Ustedes se aman, se respetan?
No. Pero al niño le hacemos como que sí.
Pero usted...
No importa, señor, ¿qué? Vamos,
sí,
a comprar.
Escúcheme,
burbujito. Yo y usted ya quiere saber si yo la amo a mi señora esposa, que no me lo va a vender. Y si entonces yo no se lo vendo porque únicamente se lo vendo al que ama.
Escúcheme, burbujeros tiene. Porque sí, el niño le gusta, pero el tema del detergente en la burbuja.
Ah,
¿no es riesgoso?
Sí. El mejor juguete es un burbujero.
Sí, el burbujero es para mayores de 3 años. No, el nene ya entiende que no se la tiene que tomar.
Entre soplar y aspirar.
Y sí, por
se
ejemplo.
Come todo el detergente y le sale burbuja para adentro.
Pero el tema es que cuando se gasta el líquido que usted me provee,
sí,
nunca más se consigue la misma.
Claro, ese líquido, ¿dónde venden ese líquido?
Líquido para
burbujas. No es detergente ni
no,
jabón.
No.
Es un líquido especial que viene.
No, ¿sabe qué?
Buenas tardes.
Buenas
¿tiene
tardes.
Líquido especial para hacer burbujas? Para hacer pompas.
Mire, yo le paso la receta posta.
No, a mí me gusta el que viene hecho ya. Hecho en casa, ya a mí no me gusta.
No es lo mismo. No,
bueno,
no
se, lo
mismo.
Se lo hago yo y se lo vendo
no,
hecho.
No, el que viene de fábrica, que viene controlado por expertos.
Sí.
Pero no es controlado por expertos.
Sí,
¿sabes?
Señor.
Bueno, ¿quiere que le venda el líquido controlado por expertos?
Sí.
El experto soy yo, señor.
Ah, entonces lo voy a comprar a otro lado.
¿Usted tiene
y lo hago en mi casa? Yo soy el experto.
¿Y de qué tamaño máximo alcanzan las burbujas? Porque mi hijo a veces se frustra porque le salen burbujitas o pompas, mejor sería decir, de porquería, y el de al lado,
sí,
por ahí hace unas cosas y parece el globo terráqueo.
Y bueno, porque ese es un arte de hacer pompas, les digo. Usted tiene que sostener el aire a un ritmo constante, ir acompañando la infladura y de pronto retirar el burbujero. Pero hay ansiosos que soplan fuerte,
claro,
que mueven rápido el burbujero, creen que agitando
claro, interrumpen el soplido.
Claro, no.
Después quieren soplar de nuevo y ya sale otra pompa.
Claro, no es así.
Bueno, pero ¿qué tamaño máximo puede alcanzar?
Y mire, puede alcanzar más o menos un perímetro máximo de 1 metro.
Nunca vi.
Es notable, es muy grande, ¿eh? Es muy grande.
¿Y un diámetro de cuánto?
Y saqué la cuenta.
¿Un perímetro?
Sí.
¿Por qué no me dice el diámetro?
El diámetro de 30 centímetros.
Epa, ¿usted qué hizo?
Para más sacar? O menos. Lo estoy midiendo.
Calculó 22 séptimos. Bueno, señores.
¿Va a llevar el burbujero? El burbujero no es riesgoso.
Claro, para esa edad. Falta.
Para esa edad. Pero igual el juguete universal.
Es riesgoso porque van a la terraza los chicos y después quieren seguir la pompa y caen al vacío.
Y bueno, no.
Ah,
no.
Como moscas en mi barrio. Usted va caminando y siente plum,
sí,
plum, plum.
Son las famosas pompas fúnebres.
Niños.
Usted dice que los chicos se caen por seguir las
se
pompas.
Se caen. Lo sigo. Se terminó la terraza y chao.
No, mire, la verdad es que eso yo nunca lo había escuchado. Pero
¿cómo que nunca lo había escuchado?
¿Te gustó la pompa fúnebre, señor?
No, la verdad, vive en un lugar un poco extraño. No, eso no lo escuché. Si no, mire, vaya
viendo. El globo es peligroso.
¿Qué va a ser peligroso?
Sí, porque por ahí te aflojas y te entra todo el aire que ya soplaste,
uh-huh,
se te va para adentro y te puede producir, anda a saber qué reventón.
O sea, pues ya es aire, señor, ya es aire viciado ese. Porque usted lo
primero,
metió dentro del globo.
Claro, ya se lo respiró. Toda puro anhídrido carbónico.
Pero le va a salir, no se le queda dentro.
No le sale. Incluso hay gente que se le revientan viseras.
Viseras,
sí.
Sí.
Mire, si no, puede optar por el globo de helio, sino de helio, uh-huh, y no de inflarlo.
Pues si usted lo trae peor porque pierde la
pero no se lo va a tragar.
El globo de ellos.
No, señor, de helio.
Ah, helio.
No, helio con H.
Bueno.
Ese que usted lo infla y se eleva.
Y pero el niño
se eleva
puede
solo.
Poner el globo. Podemos perder al niño en ese caso.
No, usted dice cuántos globos le va a poner.
Un globo de Montgolfier.
Por ejemplo.
Ahí es el peligro de que el niño por ahí toma el globo y otro y otro y otro y se eleva.
Bueno, pero está en usted la responsabilidad de no comprarle...
Ah, bueno, pero usted lo único que hace es cargarme de responsabilidades.
No, y señor...
Como si ya tuviera pocas responsabilidades yo.
Bueno, mire, realmente usted no sé, compre una pelota.
¿Quién saca la basura todos los días? Yo.
¿Qué tiene que ver eso?
Le digo por las responsabilidades que tengo.
Yo hago la comida y saco la basura.
Me agobian. Me agobian las responsabilidades.
¿Pero qué?
Sacar la basura.
¿Qué más?
Bueno.
¿Entrar el diario a la mañana?
¿Qué más?
Sí. Pagar DirecTV lo te pago yo.
Pero esas son responsabilidades, son pequeñeces, discúlpeme.
No. Señor, claro, ¿cómo se ve que no lo tiene que hacer usted? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuidar que el niño no se me vuele tomando un ramillete de globos de helio? Es demasiado para mí, estoy muy deprimido.
Ahora es el responsable,
estoy angustiado, etcétera.
Mire cómo lo dijo.
Mire cómo quedé. No puedo seguir adelante. No puedo seguir adelante con el desarrollo de este programa porque me impuso ya una responsabilidad más y dije basta.
¿Pero qué basta?
Basta,
si...
basta. Pero no si tomo no es... más responsabilidades.
¿Pero cómo que no tomo más?
Solamente quiero recibir.
Pero para recibir tiene que tomar responsabilidad.
No, señor, entonces no quiero.
No, ahora se pone insoportable.
Sí, ahora tengo mi casa y ¿quién me tiene que aguantar?
¿Quién?
Yo, el niño.
Bueno, mire, si usted no va a tomar ninguna responsabilidad...
No, señor, ni tampoco le voy a comprar nada, que también es una responsabilidad, ahora que me pienso.
Vámonos.
Bueno, entonces, déjeme tranquilo.
Sí.
Déjeme escuchar la radio, escuchar las noticias.
¿Tiene radio de juguete?
Sí.
A ver, hágamela escuchar.
Mire, esta suena como una de verdad.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:30 en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas la temperatura actual. Continúa la dramática búsqueda de la familia Pomar. Los investigadores se reunieron con sus familiares más cercanos. Paul Stark, subsecretario de investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense, contó las últimas novedades.
A trabajar con la familia, a contar lo que estamos haciendo, a ponernos a disposición, a pasar con ellos el momento de dolor que están sufriendo y que sepan que estamos trabajando. Desde el gobernador, el ministro Tornelli, estamos todos trabajando, tratando de dar con la familia. Toda la gente está trabajando, la policía en sí, policía vecinas, la policía federal, digamos, estamos todos en combinación tratando de encontrar a los chicos y el auto. Estamos trabajando con toda la policía, 54.000 policías están trabajando para dar con el lugar. No se descarta nada, todas las hipótesis se caminan, se siguen. Hasta tanto sea distinto. Yo espero que nos encontremos con vida. Yo no puedo descartar nada. Puede ser. Todo es posible.
Continúa el alerta meteorológico para Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Alerta meteorológico para el centro y norte de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur y centro de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata por probables tormentas fuertes. Sobre el centro oeste de Buenos Aires y el noreste de La Pampa han comenzado a desarrollarse en forma aislada áreas de tormenta. Se prevé que durante el transcurso madrugada del día miércoles, estas áreas de tormentas tenderán a intensificarse y extenderse al resto del área de cobertura. Algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, pudiendo provocar abundante caída de agua, ráfagas de viento y caída de granizo. Las condiciones tenderán a mejorar gradualmente entre la mañana y la tarde del día miércoles.
En Buenos Aires, 23 grados 4, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Well, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see your big store on the barrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, yeah, yeah. So I'm easy, yeah. Easy like Sunday morning. I wanna be high.
Faith No More, en La Venganza Será Terrible, Easy.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza. Y hay ahora algunos mensajes, también sí. Revistas que han llegado, regalitos, de todo un poco.
Bueno, dale. Bien, aquí tengo un mensaje de Germán de Parque Patricio. Dice, Dolina, usted me había autografiado mi cuaderno con un marcador indeleble que yo tenía. Por alguna razón a los dos días su firma ya no estaba. ¿Podría dedicarme algunas palabras otra vez?
Bueno, cómo no.
Marcador deleble sería esto.
Bueno, desde Necochea, Beatriz Urustusa me nos regala un cuadrito, muchísimas gracias. También el amigo Héctor Calós me envía un disco que ha grabado su hija, Marilina, que es un dúo, que está difícil de manejar, no se sabe cuál es el principio. Marilina Calós, violín, clarinete y voz, con Verónica Bonafina, guitarra y voz. Un lindo dúo, y es un disco que está presentado en forma muy original. Y lo voy a escuchar con mucho gusto. Dale.
Muy bien. También hemos recibido las revistas Debate, El Federal, La Final, que es una revista anual de los alumnos de Portea.
Ajá.
Como una primera experiencia gráfica de ellos. Y también la revista Hermanos Vladimir, que es una revista de humor.
Bien.
Alejandro, quería preguntarle si leíste el libro La Rebelión de Atlas, y si es así, si te gustó, dice Víctor de San Fernando.
¿Cómo se llama?
La Rebelión de Atlas.
No.
Bien.
Hemos recibido el libro Tiempos Oscuros, de Juan Ignacio Iribarne. Bueno, muchísimas gracias,
Federico Gómez vino de Eduardo Castex, La Pampa, y Alejandro está en Buenos Aires. Dice que es estudiante del interior. Uno de mis peores miedos es la soledad, por lo que sería reconfortante escuchar tus opiniones, ya que para mí usted es un gran pensante. Saludos para toda La Pampa,
Bueno, Eduardo Castex es un pueblo que antes iba el ferrocarril Sarmiento. Sí. Alejandro, quería saber si leíste la obra de Orwell, 1984, sí, en la cual se presenta el tema de un partido político, en el cual la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Bueno, también se presenta, esto lo dice Mariana de San Isidro, se presenta, y es lo más fuerte del libro, aquella omnipresente pantalla de televisión que vigilaba, pero más que nada manipulaba a los habitantes con la presencia del gran hermano, del hermano mayor. Eso fue superado. La imaginación de Orwell se quedó corta allí, ¿no? Esa es 1984, que fue escrita naturalmente cuando 1984 era una fecha casi imposible de lejar, ¿no? Señor... Yo lo leí ya sin fe, porque lo leí después del 84.
Ah, sí.
Entonces no hay peor cosa que leer Las maravillas del año 2000 de Emilio Salgari en 2004.
Hay que exagerar con esos títulos, ¿no?
Hay que exagerar mucho más. Mucho más.
Señor Dolina, vinimos de Salta exclusivamente a verlo. Salimos de acá y nos volvemos a dedo, ¿eh?
Bueno, ¿dónde
dicen
están
que igual la venganza será terrible? Gonzalo y Martín.
¿Dónde está? Ahí está. Gracias por venir acá.
Y también Isabel y Roberto de Colombia están acá, ¿eh?
¿Dónde está Roberto?
Ahí está.
¿En Colombia dónde está? Que no lo veo.
En el medio.
Ahí, en el medio.
Ah, ahí está Roberto. ¿Cómo está? Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, es la primera vez que vengo. Saludos de Chaco para vos. Bueno, yo no seré el rey Carlos de Francia, dice, pero la paso muy bien. Besos para Nancy y Adrián de parte de Carlos Medina. Muy bien. Dale.
Aquí está Claudia de Tres Cruces y la familia Mandelli, que vienen de Montevideo. Mandan saludos a Carlos, Gonzalo y alguien más que no llego a distinguir. Y felicitan por el programa. Es el primer, vienen a Buenos Aires, el primer lugar donde vienen es aquí.
Claro, pensará cómo serán los demás, ¿no? Carla y Mariana de Caseros dice: hoy hemos comprendido que la vida del hombre es triste y solitaria. Véngase con nosotras para olvidarlo, aunque sea por una noche. Saludos a Laura. Por favor, un día hable de la francmasonería. ¿Dónde están Carla y Mariana de Caseros? Hola Carla, hola Mariana, ¿qué tal? Bueno, ¿qué más?
Y Revista Barcelona hemos recibido.
Ha llegado la Revista Barcelona. Nuestra revista de cabecera.
Sí, Abuelas de Punta del Este.
Las Abuelas de Punta del Este están en la tapa.
Bueno. Acá dice: hola, negro, somos Dora y Beto de Junín. Venimos a ponerle una mirada nórdica a este magistral programa, dicen ellos.
Bueno, bueno. Si había caído esto, atención. Vinimos desde Montevideo.
No, ese es el que leí hace un rato ya, ¿eh?
Ah,
no se le cayó.
Lo voy a leer de nuevo.
Léalo. Bueno,
pausa.
¿Quieres llamar al sordo?
Sí, sí, expulsen a las viejas de inmediato y vamos para el sordo, dale.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ya no me duele, ya se fue, ya no me duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela todo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Analía le pide Lejana Tierra Mía.
¿Quiere hacerlo, Manuel?
Bueno,
¿en qué tono lo hacemos?
En do lo hacemos.
En do lo hacemos.
Sostenido podríamos hacer.
¿Quieren? Vamos a ver si quieren. Bueno, no importa, vamos a tratarlo.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de bandera, solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna mezclada. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor.
Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
La habíamos hecho con cuerdas otras veces, por eso nos faltaba un...
Hoy no tuvimos tiempo de acomodarla.
Maestro, Mimi Molina por mail le había pedido Somos.
Somos un sueño imposible que busca la noche, ¿no?
¿La sabes esa? ¿Un poquitito?
Sí, un poquito podemos cantar.
A ver.
A ver.
Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Sos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Seres en uno que amando se vive para ocultar en las sombras lo mucho que aman, pero qué importa la vida en esta separación. Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos. Nada más.
Sordo, por favor, el enamorado y la muerte, le pide Carla de Casero.
Pero otro día. Pero vamos a un cachito. A ver, ¿cómo era? Tenemos la guitarrita aquí.
Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba que a mis amores en mis brazos los tenía. Una señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, como has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Mi muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puede ser, una hora tiene de vida. Su amor vivía.
Sigue mucho más.
Qué bueno.
Ella le echa un cordón de seda para que él suba, pero finalmente
se rompió el cordón de seda. La muerte que así venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida.
Y ahí termina. Bueno, dale. Es un romance que después ha sido musicalizado y lo cantaban Leda Valladares y María Elena Walsh hace mucho tiempo. Dale, Manuel, cantá.
Bueno, hay muchos pedidos, sí, bueno, hoy estamos desbordados. Está Viejo Vals, por ejemplo.
No, Viejo Vals, uno que cante Manuel. Dele.
Viejo Vals lo tenemos que repasar.
A Tonga Damilonga de...
Damilonga, no Damilonga.
Damironga.
A ver, bueno.
¿De qué?
Cai de poça,
eu sou quem eu sou. Eu saio da poça, xingando na gol. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete, 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 a tonga da mironga do cabulete. Eu caio de poça, eu sou quem não sou. Eu saio da poça, gingando na cor. Você que lê não sabe, você que reza não crê. Você que entra não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do cabulete, 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 a tonga da mironga do cabulete.
A ver, acá Rolo le pide a Rabal Amargo.
¿Quiere cantar a Rabal Amargo, hermano?
Pues usted quiere.
Esta semana.
Lo cantamos, lo hemos cantado
sí,
seguido.
Esta
pero...
semana, ¿ves?
Como usted quiera, si usted quiere, no, podemos.
Como quiera. Vamos a hacer lo que dice.
A Rabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tu carne es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Madre selva, estar en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Franco pide Esto no es una elegía de Silvio.
A ver.
Bueno, a ver si encuentro la letra por acá en algún lugar.
A ver.
La tenía. Porque... ¿Tenemos tiempo? Hago un poquitito nada más.
Ay, si no, terminemos con esto. Yo, sí.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de la Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien la acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner destacó la recuperación de la economía. La presidenta señaló que en el último mes hubo un repunte de las exportaciones y las importaciones. Así lo dijo durante un acto de la Cámara Argentina de la Construcción.
Lo que se creía que también iba a ser una debacle total y que era nuestro comercio exterior, si bien precios y volúmenes se redujeron, lo cierto es que nuestro superávit comercial, cerrando octubre, es 29% más alto que el superávit más alto que habíamos tenido en nuestra historia en materia comercial, que fue el del año 2008, que a esta altura era de 11.156 millones y que hoy es de 14.446 millones. Con un repunte importante, sobre todo en el último mes, en materia de importaciones y también en materia de exportaciones.
Gripe A, retiran un lote de vacunas en Canadá por reacciones alérgicas graves. Se trata de una partida de 172 mil dosis. Los docentes porteños comienzan hoy un paro de 48 horas. La medida fue confirmada en reclamo de una mejora salarial y mayor presupuesto para el área educativa. En Buenos Aires, 25 grados, la temperatura actual 72, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
2 de la mañana, 4 minutos. Buenas madrugadas, país. Aquí estamos. ¿Cómo va la vida por allí?